Capítulo 8. El profesor de pociones. Allí, mira.
¿Dónde?
Al lado del chico alto y pelirrojo.
¿El de gafas?
¿Has visto su cara?
¿Has visto su cicatriz?
Los murmullos siguieron a Harry desde el momento en que al día siguiente salió del dormitorio. Los alumnos que esperaban fuera de las aulas se ponían de puntillas para mirarlo o se daban la vuelta en los pasillos observándolo con atención. Harry deseaba que no lo hicieran porque intentaba concentrarse para encontrar el camino de su clase. En Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, otras estrechas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras tenían un escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Después había puertas que no se abrían, a menos que uno lo pidiera con amabilidad o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos seguían visitándose unos a otros y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable sorpresa que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta que se intentaba abrir. Nick, casi decapitado, siempre se sentía contento de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindors, pero Pips, el duende, se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde a clase. También les tiraba papeleras a la cabeza, corría las alfombras debajo de los pies del que pasaba, las tiraba tizas o invisible, se deslizaba por detrás, cogía la nariz de alguno y gritaba «¡Tengo tu nariz!». Pero aún peor que Pips, si eso era posible, era el celador, Argus Filch. Harry y Ron se las arreglaron para chocar con él en la primera mañana. Filch los encontró tratando de pasar por una puerta que desgraciadamente resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso. No les creyó cuando dijeron que estaban perdidos. Estaba convencido de que querían entrar a propósito y los amenazó con encerrarlos en los calabozos, hasta que el profesor Quirrell, que pasaba por allí, los rescató. Filch tenía una gata llamada señora Norris, una criatura flacucha y de color polvoriento, con ojos saltones como linternas, iguales a los de Filch. Patrullaba sola por los pasillos. Si uno infringía una regla delante de ella o ponía un pie fuera de la línea permitida, se escabullía para buscar a Filch, el cual aparecía 2 segundos más tarde. Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio mejor que nadie, excepto tal vez los gemelos Weasley, y podía aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos los estudiantes lo detestaban, y la más soñada ambición de muchos era darle una buena patada a la señora Norris. Y después, cuando por fin habían encontrado las aulas, estaban las clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios cada miércoles a medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. 3 veces por semana iban a los invernaderos de detrás del castillo a estudiar herbología con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout. Y aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y a descubrir para qué debían utilizarlas. Pero la asignatura más aburrida era Historia de la Magia, la única clase dictada por un fantasma. El profesor Binns ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Binns hablaba monótonamente mientras escribían nombres y fechas y hacía que el médico el malvado y Ulrico el chiflado se confundieran. El profesor Flitwick, el de clase de encantamientos, era un brujo diminuto que tenía que subirse a unos cuantos libros para ver por encima de su escritorio. Al comenzar la primera clase, sacó la lista y cuando llegó al nombre de Harry, dio un chillido de excitación y desapareció de la vista. La profesora McGonagall era siempre diferente. Harry había tenido razón al pensar que no era una profesora con quien se pudiera tener problemas. Estricta e inteligente, les habló en el primer momento en que se sentaron, el día de su primer día de clase. «Transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderéis en Hogwarts», dijo. «Cualquiera que pierda el tiempo en mi clase tendrá que irse y no podrá volver. Ya estáis prevenidos». Entonces transformó un escritorio en un cerdo y luego le devolvió su forma original. Todos estaban muy impresionados y no aguantaban las ganas de empezar, pero muy pronto se dieron cuenta de que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales.
después de hacer una cantidad de complicadas anotaciones, les dio a cada uno una cerilla para que intentaran convertirla en una aguja. Al final de la clase, solo Hermione Granger había hecho algún cambio en la cerilla. La profesora McGonagall mostró a todos cómo se había vuelto plateada y puntiaguda y dedicó a la niña una excepcional sonrisa. La clase que todos esperaban era defensa contra las artes oscuras, pero las lecciones de Quirrell resultaron ser casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había conocido en Rumanía y del que tenía miedo de que volviera a buscarlo. Su turbante, les dijo, era un regalo de un príncipe africano como agradecimiento por haberlo liberado de un molesto zombi, pero ninguno creía demasiado en su historia. Por un lado, porque cuando Seamus Finnegan se mostró deseoso de saber cómo había derrotado al zombi, el profesor Quirrell se ruborizó y comenzó a hablar del tiempo, y por el otro, porque habían notado que el curioso olor salía del turbante, y los gemelos Weasley insistían en que estaba lleno de ajo para proteger a Quirrell cuando el vampiro apareciera. Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba mucho más atrasado que los demás. Muchos procedían de familias Muggle y, como él, no tenían ni idea de que eran brujas y magos. Había tantas cosas por aprender que ni siquiera un chico como Ron tenía mucha ventaja. El viernes fue un día importante para Harry y Ron. Por fin encontraron el camino hacia el gran comedor a la hora del desayuno, sin perderse ni una vez. «¿Qué tenemos hoy?», preguntó Harry a Ron mientras echaba azúcar en sus cereales. «Pociones dobles con los de Slytherin», respondió Ron. «Snape es el jefe de la casa Slytherin. Dicen que siempre los favorece a ellos. Ahora veremos si es verdad». «Ojalá McGonagall nos favoreciera a nosotros», dijo Harry. La profesora McGonagall era la jefa de la casa Gryffindor, pero eso no le había impedido darles una gran cantidad de deberes el día anterior. Justo en aquel momento llegó el correo. Harry ya se había acostumbrado, pero la primera mañana se impresionó un poco cuando unas 100 lechuzas entraron súbitamente en el gran comedor durante el desayuno, volando sobre las mesas hasta encontrar a sus dueños para dejarles caer encima cartas y paquetes. Hedwig no le había llevado nada hasta aquel día. Algunas veces volaba para mordisquearle una oreja y conseguir una tostada, antes de volver a dormir en la lechucería con las otras lechuzas del colegio. Sin embargo, aquella mañana pasó volando sobre la mermelada y la azucarera y dejó caer un sobre en el plato de Harry. Este lo abrió de inmediato.
«Querido Harry»,
decía con letra desigual,
«sé que tienes las tardes del viernes libres, así que ¿te gustaría venir a tomar una taza de té conmigo a eso de las 3? Quiero que me cuentes todo lo de tu primera semana. Envíame la respuesta con Hedwig. Hagrid».
Harry cogió prestada la pluma de Ron y contestó: «Sí, gracias, nos veremos más tarde». En la parte de atrás de la nota y la envió con Hedwig. Fue una suerte que Hagrid hubiera invitado a Harry a tomar el té, porque la clase de pociones resultó ser la peor cosa que le había ocurrido allí hasta entonces. Al comenzar el banquete de la primera noche, Harry había pensado que no le caía bien al profesor Snape, pero al final de la primera clase de pociones supo que no se había equivocado. No era solo que a Snape no le gustara a Harry, lo detestaba. Las clases de pociones se daban abajo, en un calabozo. Hacía mucho más frío allí que arriba, en la parte principal del castillo, y habría sido igualmente tétrico sin todos aquellos animales conservados, flotando en frascos de vidrio por todas partes. Snape, como Flitwick, comenzó la clase pasando lista y como Flitwick se detuvo ante el nombre de Harry. «Ah, sí», murmuró. «Harry Potter, nuestra nueva celebridad». Draco Malfoy y sus amigos Crabbe y Goyle rieron tapándose la boca. Snape terminó de pasar lista y miró a la clase. Sus ojos eran tan negros como los de Hagrid, pero no tenían nada de su calidez. Eran fríos y vacíos y hacían pensar en túneles oscuros. «Vosotros estáis aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de hacer pociones», comenzó. Hablaba casi en un susurro, pero se le entendía todo. Como la profesora McGonagall, Snape tenía el don de mantener a la clase en silencio sin ningún esfuerzo. «Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita y muchos de vosotros dudaréis que esto sea magia. No espero que lleguéis a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñaros cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte. Si sois algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar». Más silencio siguió aquel pequeño discurso. Harry y Ron intercambiaron miradas con las cejas levantadas. Hermione Granger estaba sentada en el borde de la silla y parecía desesperada por empezar a demostrar que ella no era un alcornoque. «Potter», dijo de pronto Snape, «¿qué obtendré si añado polvo de raíces de asfódelo a una infusión de ajenjo?» «¿Raíz en polvo de qué? ¿A una infusión de qué?» Harry miró de reojo a Ron, que parecía tan desconcertado como él. La mano de Hermión se agitaba en el aire. «No lo sé, señor», contestó Harry. Los labios de Snape se curvaron en un gesto burlón. «Bah, bah, es evidente que la fama no lo es todo». No hizo caso de la mano de Hermión. «Vamos a intentarlo de nuevo, Potter. ¿Dónde buscaría si te digo que me encuentres un Bezoar?» Hermión agitaba la mano tan alta en el aire que no necesitaba levantarse del asiento para que la vieran. Pero Harry no tenía la menor idea de lo que era un Bezoar. Trató de no mirar a Malfoy y a sus amigos, que se desternillaban de risa. «No lo sé, señor». «Parece que no has abierto ni un libro antes de venir, ¿no es así, Potter?» Harry se obligó a seguir mirando directamente aquellos ojos fríos. Sí había mirado sus libros en casa de los Dursley, pero ¿cómo esperaba Snape que se acordara de todo lo que había en 1000 hierbas mágicas y hongos? Snape seguía haciendo caso omiso de la mano temblorosa de Hermión. «¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y luparia?» Ante eso, Hermión se puso en pie, con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. «No lo sé», dijo Harry con calma, «pero creo que Hermión lo sabe. ¿Por qué no se lo pregunta a ella?» Unos pocos rieron. Harry captó la mirada de Seamus, que le guiñó un ojo. Snape, sin embargo, no estaba complacido. «Siéntate», gritó a Hermión. «Para tu información, Potter, asfódelo y ajenjo producen una poción para dormir tan poderosa que es conocido como filtro de los muertos en vida. Un bezoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarte de la mayor parte de los venenos. En lo que se refiere a acónito y luparia, es la misma planta. Bueno, ¿por qué no lo estáis apuntando todo?» Se produjo un súbito movimiento de plumas y pergaminos. Por encima del ruido, Snape dijo: «Y se le restará un punto a la casa Gryffindor por tu descaro, Potter». Las cosas no mejoraron para los Gryffindors a medida que continuaba la clase de pociones. Snape los puso en parejas para que mezclaran una poción sencilla para curar forúnculos. Se paseó con su larga capa negra observando cómo pesaban ortiga seca y aplastaban colmillos de serpiente, criticando a todo el mundo salvo a Malfoy, que parecía gustarle. En el preciso momento en que les estaba diciendo a todos que miraran la perfección con que Malfoy había cocinado a fuego lento los pedazos de cuernos, multitud de nubes de un ácido humo verde y un fuerte silbido llenaron la mazmorra. De alguna forma, Neville se las había ingeniado para convertir el caldero de Seamus en un engrudo hirviente que se derramaba sobre el suelo, quemando y haciendo agujeros en los zapatos de los alumnos. En segundos, toda la clase estaba subida a los taburetes, mientras que Neville, que se había empapado de la poción al volcarse sobre el caldero, gemía de dolor, por sus brazos y piernas aparecían pústulas rojas. «¡Chico idiota!», dijo Snape con enfado, haciendo desaparecer la poción con un movimiento de su varita. «Supongo que añadiste las púas de erizo antes de sacar el caldero del fuego, ¿no?» Neville lloriqueaba mientras las pústulas comenzaban a aparecer en su nariz. «Llévalo a la enfermería», ordenó Snape a Seamus. Luego se acercó a Harry y Ron, que habían estado trabajando cerca de Neville. «Tú, Harry Potter, ¿por qué no le dijiste que no pusiera las púas? Pensaste que si se equivocaba quedarías bien, ¿no es cierto? Este es otro punto que pierdes para Gryffindor». Aquello era tan injusto que Harry abrió la boca para discutir, pero Ron le dio una patada por debajo del caldero. «No lo provoques», murmuró. «He oído decir que Snape puede ser muy desagradable». Una hora más tarde, cuando subían por la escalera para salir de las mazmorras, la mente de Harry era un torbellino y su ánimo estaba por los suelos. Había perdido 2 puntos para Gryffindor en su primera semana. ¿Por qué Snape lo odiaba tanto? «¡Anímate!», dijo Ron. «Snape siempre le quitaba puntos a Fred y George. ¿Puedo ir a ver a Hagrid contigo?» Salieron del castillo 5 minutos antes de las 3 y cruzaron los terrenos que lo rodeaban. Hagrid vivía en una pequeña casa de madera en el borde del bosque prohibido. Una ballesta y un par de botas de goma estaban al lado de la puerta delantera. Cuando Harry llamó a la puerta, oyeron unos frenéticos rasguños y varios ladridos. Luego se oyó la voz de Hagrid diciendo: «¡Atrás, Fang, atrás!». La gran cara peluda de Hagrid apareció al abrirse la puerta.
«¡Entrad!»,
dijo.
«¡Atrás, Fang!».
Los dejó entrar tirando del collar de un imponente perro negro. Había una sola estancia. Del techo colgaban jamones y faisanes, una cazuela de cobre hervía en el fuego y en un rincón había una cama enorme con una manta hecha de remiendos.
«Estáis en vuestra casa»,
dijo Hagrid soltando a Fang, que se lanzó contra Ron y comenzó a lamerle las orejas. Como Hagrid, Fang era evidentemente mucho menos feroz de lo que parecía. «Este es Ron», dijo Harry a Hagrid, que estaba volcando el agua hirviendo en una gran tetera y sirviendo pedazos de pastel.
«Otro Weasley, ¿verdad?»,
dijo Hagrid mirando de reojo las pecas de Ron.
«Me he pasado la mitad de mi vida ahuyentando a tus hermanos gemelos del bosque».
El pastel casi le rompió los dientes, pero Harry y Ron fingieron que les gustaba, mientras le contaban a Hagrid todo lo referente a sus primeras clases. Fang tenía la cabeza apoyada sobre la rodilla de Harry y babeaba sobre su túnica. Harry y Ron se quedaron fascinados al oír que Hagrid llamaba a Filch ese viejo bobo.
«Y en lo que se refiere a esa gata, la señora Norris, me gustaría presentársela un día, Fang. ¿Sabéis que cada vez que voy al colegio me sigue todo el tiempo? No me puedo librar de ella. Filch la envía a hacerlo».
Harry le contó a Hagrid lo de la clase de Snape. Hagrid, como Ron, le dijo a Harry que no se preocupara, que a Snape no le gustaba ninguno de sus alumnos. «Pero realmente parece que me odie».
«¡Tonterías!»,
dijo Hagrid.
«¿Por qué iba a hacerlo?».
Sin embargo, Harry no podía dejar de pensar en que Hagrid había mirado hacia otro lado cuando dijo aquello.
«¿Y cómo está tu hermano Charlie?»,
preguntó Hagrid a Ron.
«Me gustaba mucho, era muy bueno con los animales».
Harry se preguntó si Hagrid no estaba cambiando de tema a propósito. Mientras Ron le hablaba a Hagrid del trabajo de Charles con los dragones, Harry miró el recorte del periódico que estaba sobre la mesa. Era de El Profeta. Reciente asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts el 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de oscuros magos y brujas desconocidos. Los gnomos de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día.
Pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto si saben lo que les conviene,
declaró esta tarde un gnomo portavoz de Gringotts. Harry recordó que Ron le había contado en el tren que alguien había tratado de robar en Gringotts, pero su amigo no había mencionado la fecha. «¡Hagrid!», dijo Harry. «Ese robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Pudo haber sucedido mientras estábamos allí». Aquella vez no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada. Gruñó y le ofreció más pastel. Harry volvió a leer la nota. «La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día». Hagrid había vaciado la cámara 713, si puede llamarse vaciarla, sacar un paquetito arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Mientras Harry y Ron regresaban al castillo para cenar, con los bolsillos llenos del pétreo pastel que fueron demasiado amables para rechazar, Harry pensaba que ninguna de las clases le había hecho reflexionar tanto como aquella merienda con Hagrid. ¿Hagrid habría sacado el paquete justo a tiempo? ¿Dónde podía estar? ¿Sabría algo sobre Snape que no quería decirle? Capítulo 9. El duelo a medianoche. Harry nunca había creído que pudiera existir un chico al que detestara más que a Dudley, pero eso era antes de haber conocido a Draco Malfoy. Sin embargo, los de primer año de Gryffindor solo compartían con los de Slytherin la clase de pociones, así que no tenía que encontrarse mucho con él. O al menos así era hasta que apareció una noticia en la sala común de Gryffindor que los hizo protestar a todos. Las lecciones de vuelo comenzarían el jueves, y Gryffindor y Slytherin aprenderían juntos. «Perfecto», dijo en tono sombrío Harry. «Justo lo que siempre he deseado, hacer el ridículo sobre una escoba delante de Malfoy». Deseaba aprender a volar más que ninguna otra cosa. «No sabes aún si vas a hacer un papelón», dijo razonablemente Ron. «De todos modos, sé que Malfoy siempre habla de lo bueno que es en Quidditch, pero seguro que es pura palabrería». La verdad es que Malfoy hablaba mucho sobre volar. Se quejaba en voz alta porque los de primer año nunca estaban en los equipos de Quidditch y contaban largas y jactanciosas historias que siempre acababan con él escapando de helicópteros pilotados por Muggles. Pero no era el único. Por la forma de hablar de Seamus Finnegan, parecía que había pasado toda la infancia volando por el campo con su escoba. Hasta Ron podía contar a quien quisiera oírlo que una vez casi había chocado contra un planeador con la vieja escoba de Charles. Todos los que procedían de familias de magos hablaban constantemente de Quidditch. Ron ya había tenido una gran discusión con Dean Thomas, que compartía el dormitorio con ellos, sobre fútbol. Ron no podía ver qué tenía de excitante un juego con una sola pelota, donde nadie podía volar. Harry había descubierto a Ron tratando de animar un cartel de Dean en que aparecía el equipo de fútbol de West Ham para hacer que los jugadores se movieran. Neville no había tenido una escoba en toda su vida, porque su abuela no se lo permitía. Harry pensó que ella había actuado correctamente, dado que Neville se las ingeniaba para tener un número extraordinario de accidentes, incluso con los dos pies en tierra. Hermione Granger estaba casi tan nerviosa como Neville con el tema del vuelo. Eso era algo que no se podía aprender de memoria en los libros, aunque lo había intentado. En el desayuno del jueves, aburrió a todos con estúpidas notas sobre el vuelo que había encontrado en un libro de la biblioteca, llamado Quidditch a través de los tiempos. Neville estaba pendiente de cada palabra, desesperado por encontrar algo que lo ayudara más tarde con su escoba. Pero todos los demás se alegraron mucho cuando la lectura de Hermione fue interrumpida por la llegada del correo. Harry no había recibido una sola carta desde la nota de Hagrid, algo que Malfoy ya había notado, por supuesto. La lechuza de Malfoy siempre le llevaba de su casa paquetes con golosinas, que el muchacho abría con perversa satisfacción en la mesa de Slytherin. Un lechuzón entregó a Neville un paquetito de parte de su abuela. Lo abrió excitado y les enseñó una bola de cristal, del tamaño de una gran canica que parecía llena de humo blanco. «Es una recordadora», explicó. «La abuela sabe que olvido cosas, y esto te dice si hay algo que te has olvidado de hacer. Mirad, uno la sujeta así con fuerza, y si se vuelve roja... ¡Oh!» Se puso pálido porque la recordadora súbitamente se tiñó de un brillo escarlata. «Es que has olvidado algo». Neville estaba tratando de recordar qué era lo que había olvidado, cuando Draco Malfoy, que pasaba al lado de la mesa de Gryffindor, le quitó la recordadora de las manos. Harry y Ron saltaron de sus asientos. En realidad, deseaban tener un motivo para pelearse con Malfoy, pero la profesora McGonagall, que detectaba problemas más rápido que ningún otro profesor del colegio, ya estaba allí. «¿Qué sucede?» «Malfoy me ha quitado mi recordadora, profesora». Con aire ceñudo, Malfoy dejó rápidamente la recordadora sobre la mesa. «Solo la miraba», dijo, y se alejó seguido por Crabbe y Goyle. Aquella tarde, a las 3:30, Harry, Ron y los otros Gryffindors bajaron corriendo los escalones delanteros hacia el parque para asistir a su primera clase de vuelo. Era un día claro y ventoso. La hierba se agitaba bajo sus pies mientras marchaban por el terreno inclinado en dirección a un prado que estaba al otro lado del bosque prohibido, cuyos árboles se agitaban tenebrosamente en la distancia. Los Slytherins ya estaban allí, y también las 20 escobas, cuidadosamente alineadas en el suelo. Harry había oído a Fred y George Weasley quejarse de las escobas del colegio, diciendo que algunas comenzaban a vibrar si uno volaba muy alto o que siempre volaban ligeramente torcidas hacia la izquierda. Entonces llegó la profesora, la señora Hawk. Era baja, de pelo canoso y ojos amarillos como los de un halcón. «Bueno, ¿a qué estáis esperando?», bramó. «Cada uno al lado de una escoba. ¡Vamos, rápido!». Harry miró su escoba. Era vieja y algunas de las ramitas de paja sobresalían formando ángulos extraños. «Extended la mano derecha sobre la escoba», les indicó la señora Hawk, «y decid, ¡arriba!». «¡Arriba!», gritaron todos. La escoba de Harry saltó de inmediato en sus manos, pero fue uno de los pocos que lo consiguió. La de Hermione Granger no hizo más que rodar por el suelo, y la de Neville no se movió en absoluto. «A lo mejor las escobas saben, como los caballos cuando tienes miedo», pensó Harry. Y había un temblor en la voz de Neville que indicaba demasiado claramente que deseaba mantener sus pies en la tierra. Luego la señora Hawk les enseñó cómo montarse la escoba sin deslizarse hasta la punta y recorrió la fila corrigiéndoles la forma de sujetarla. Harry y Ron se alegraron muchísimo cuando la profesora dijo a Malfoy que lo había estado haciendo mal durante todos estos años. «Ahora, cuando haga sonar mi silbato, dais una fuerte patada», dijo la señora Hawk. «Mantened las escobas firmes, elevaos un metro o dos y luego bajad inclinando suavemente. ¿Preparados? ¿Tres? ¿Dos?». Pero Neville, nervioso y temeroso de quedarse en tierra, dio la patada antes de que sonara el silbato. «¡Vuelve, muchacho!», gritó. Pero Neville subía en línea recta como el corcho de una botella. 4 metros, 6 metros. Harry le vio la cara pálida y asustada, mirando hacia el terreno que se alejaba. Lo vio jadear, deslizarse hacia un lado de la escoba y... ¡Bum! Un ruido horrible, y Neville quedó tirado en la hierba. Su escoba seguía subiendo cada vez más alto, hasta que comenzó a torcer hacia el bosque prohibido y desapareció de la vista. La señora Hawk se inclinó sobre Neville con el rostro tan blanco como el del chico. «La muñeca fracturada», la oyó murmurar Harry. «Vamos, muchacho, está bien. A levantarse». Se volvió hacia el resto de la clase.
No debéis moveros mientras llevo a este chico a la enfermería. Dejad las escobas donde están, o estaréis fuera de Hogwarts más rápido de lo que tardaréis en decir Quidditch. Vamos, hijo. Neville, con la cara surcada de lágrimas y agarrándose la muñeca, cojeaba al lado de la señora Hawke, que lo sostenía. Casi antes de que pudieran marcharse, Malfoy ya se estaba riendo a carcajadas. ¿Habéis visto la cara de ese gran zoquete? Los otros Slytherins le hicieron coro. ¡Cierra la boca, Malfoy!, dijo Parvati Patil en tono cortante. ¡Oh, estás enamorada de Longbottom!, dijo Pansy Parkinson, una chica de Slytherin de rostro duro. Nunca pensé que te podían gustar los gorditos llorones, Parvati. ¡Mirad!, dijo Malfoy agachándose y recogiendo algo de la hierba. ¡Es esa cosa estúpida que le mandó la abuela a Longbottom! La recordadora brillaba al sol cuando la cogió. «Trae eso aquí, Malfoy», dijo Harry con calma. Todos dejaron de hablar para observarlos. Malfoy sonrió con malignidad. «Creo que voy a dejarla en algún sitio para que Longbottom la busque. ¿Qué os parece en la copa de un árbol?» «Tráela aquí», rugió Harry, pero Malfoy había subido a su escoba y se alejaba. No había mentido, sabía volar. Desde las ramas más altas de un roble lo llamó. «Ven a buscarla, Potter». Harry cogió su escoba. «¡No!», gritó Hermione Granger. «La señora Hawke dijo que no nos moviéramos. ¡Nos vas a meter en un lío!». Harry no le hizo caso. Le ardían las orejas. Se montó en su escoba, pegó una fuerte patada y subió. El aire agitaba su pelo y su túnica, silbando tras él. Y en un relámpago de feroz alegría, se dio cuenta de que había descubierto algo que podía hacer sin que se lo enseñaran. Era fácil, era maravilloso. Empujó su escoba un poquito más para volar más alto y oyó los gritos y gemidos de las chicas que lo miraban desde abajo y una exclamación admirada de Ron. Dirigió su escoba para enfrentarse a Malfoy en el aire. Este lo miró asombrado. «Déjala», dijo Harry, «o te bajaré de esa escoba». «¿Así?», dijo Malfoy tratando de burlarse pero con tono preocupado. Harry sabía, de alguna manera, lo que tenía que hacer. Se inclinó hacia adelante, cogió la escoba con las dos manos y se lanzó sobre Malfoy como una jabalina. Malfoy pudo apartarse justo a tiempo. Harry dio la vuelta y mantuvo firme la escoba. Abajo algunos aplaudían. «Aquí no están Crabbe y Goyle para salvarte, Malfoy», exclamó Harry. Parecía que Malfoy también lo había pensado. «Atrápala si puedes entonces», gritó. Tiró la bola de cristal hacia arriba y bajó a tierra con su escoba. Harry vio, como si fuera a cámara lenta, que la bola se elevaba en el aire y luego comenzaba a caer. Se inclinó hacia adelante y apuntó el mango de la escoba hacia abajo. Al momento siguiente, estaba ganando velocidad en la caída, persiguiendo a la bola, con el viento silbando en sus orejas mezclándose con los gritos de los que miraban. Extendió la mano y a unos metros del suelo la atrapó, justo a tiempo para enderezar su escoba y descender suavemente sobre la hierba, con la recordadora a salvo. «¡Harry Potter!». Su corazón latió más rápido que nunca. La profesora McGonagall corría hacia ellos. Se puso en pie temblando. «¡Nunca! ¡En todos mis años en Hogwarts!». La profesora McGonagall estaba casi muda de la impresión y sus gafas centelleaban de furia. «¿Cómo te has atrevido? ¡Has podido romperte el cuello!». «No fue culpa de él, profesora». «¡Silencio, Parvati!». «¿Pero Malfoy?». «Ya es suficiente, Wesley. Harry Potter, ven conmigo». En aquel momento, Harry pudo ver el aire triunfal de Malfoy, Crabbe y Goyle, mientras andaba inseguro tras la profesora McGonagall de vuelta al castillo. Lo iban a expulsar, lo sabía. Quería decir algo para defenderse, pero no podía controlar su voz. La profesora McGonagall andaba muy rápido sin siquiera mirarlo. Tenía que correr para alcanzarla. Esta vez sí que lo había hecho. No había durado ni 2 semanas. En 10 minutos estaría haciendo su maleta. ¿Qué dirían los Dursley cuando lo vieran llegar a la puerta de su casa? Subieron por los peldaños delanteros y después por la escalera de mármol. La profesora McGonagall seguía sin hablar. Abría puertas y andaba por los pasillos con Harry corriendo tristemente tras ella. Tal vez lo llevaba ante Dumbledore. Pensó en Hagrid expulsado pero con permiso para quedarse como guardabosque. Quizá podría ser el ayudante de Hagrid. Se le revolvió el estómago al imaginarse observando a Ron y los otros convirtiéndose en magos, mientras él andaba por ahí llevando la bolsa de Hagrid. La profesora McGonagall se detuvo ante un aula, abrió la puerta y asomó la cabeza. «Discúlpeme, profesor Fitwick, ¿puedo llevarme a Boot un momento?». «¿Boot?», pensó Harry aterrado. «Boot sería el encargado de aplicar los castigos físicos». Pero Boot era solo un muchacho corpulento de 5º año, que salió de la clase de Fitwick con aire confundido. «Séquidme los dos», dijo la profesora McGonagall. Avanzaron por el pasillo. Wood miró a Harry con curiosidad. «Aquí». La profesora McGonagall señaló un aula en la que solo estaba Pips, ocupado en escribir groserías en la pizarra. «¡Fuera, Pips!», dijo con ira la profesora. Pips tiró la tiza en un cubo y se marchó maldiciendo. La profesora McGonagall cerró la puerta y se volvió para encararse con los muchachos. «Potter, este es Oliver Wood. Wood, te he encontrado un buscador». La expresión de intriga de Wood se convirtió en deleite. «¿Estás segura, profesora?». «Totalmente», dijo la profesora con vigor. «Este chico tiene un talento natural. Nunca vi nada parecido. ¿Esta ha sido tu primera vez con la escoba, Potter?». Harry asintió con la cabeza en silencio. No tenía una explicación para lo que estaba sucediendo, pero le parecía que no lo iban a expulsar y comenzaba a sentirse más seguro. «Atrapó esa cosa con la mano después de un vuelo de 15 metros», explicó la profesora Wood. «Ni un rasguño. Charlie Wesley no lo habría hecho mejor». Wood parecía pensar que todos sus sueños se habían hecho realidad. «¿Alguna vez has visto un partido de Quidditch, Potter?», preguntó excitado. «Wood es el capitán del equipo de Gryffindor», aclaró la profesora McGonagall. «Y tiene el cuerpo indicado para ser buscador», dijo Wood paseando alrededor de Harry y observándolo con atención. «Ligero, veloz. Vamos a tener que darle una escoba decente, profesora. Una Nimbus 2000 o una Cleansweep 7. Hablaré con el profesor Dumbledore para ver si podemos suspender la regla del primer año. Los cielos saben que necesitamos un equipo mejor que el del año pasado. Fuimos aplastados por Slytherin en ese último partido. No pude mirar a la cara de Severus Snape en varias semanas». La profesora McGonagall observó con severidad a Harry por encima de sus gafas. «Quiero oír que te entrenas mucho, Potter, o cambiaré de idea sobre tu castigo». Luego súbitamente sonrió. «Tu padre habría estado orgulloso», dijo. «Era un excelente jugador de Quidditch». «¡Es una broma!». Era la hora de la cena. Harry había terminado de contarle a Ron todo lo sucedido cuando dejó el parque con la profesora McGonagall. Ron tenía un trozo de carne y pastel de riñón en el tenedor, pero se olvidó de llevárselo a la boca. «¿Buscador?», dijo. «Pero los de primer año nunca. Serás el jugador más joven en...». «Un siglo», terminó Harry metiéndose un trozo de pastel en la boca. Tenía muchísima hambre después de toda la excitación de la tarde. «Wood me lo dijo». Ron estaba tan sorprendido e impresionado que se quedó mirándolo boquiabierto. «Tengo que empezar a entrenarme la semana que viene», dijo Harry. «Pero no se lo digas a nadie. Wood quiere mantenerlo en secreto». Fred y George Weasley aparecieron en el comedor. Vieron a Harry y se acercaron rápidamente. «¡Bien hecho!», dijo George en voz baja. «Wood nos lo contó. Nosotros también estamos en el equipo. Somos golpeadores». «Te lo aseguro. Vamos a ganar la Copa de Quidditch este curso», dijo Fred. «No la ganamos desde que Charlie se fue, pero el equipo de este año será muy bueno. Tienes que hacerlo bien, Harry. Wood casi saltaba cuando nos lo contó». «Bueno, tenemos que irnos. Lee Jordan cree que ha descubierto un nuevo pasadizo secreto fuera del colegio. Seguro que es el que hay detrás de la estatua de Gregory Sarmi que nosotros encontramos en nuestra primera semana». Fred y George acababan de desaparecer cuando se presentaron unos visitantes mucho menos agradables. Malfoy, franqueado por Crabbe y Goyle. «¿Comiendo la última cena, Potter? ¿Cuándo coges el tren para volver con los Muggles? Eres mucho más valiente ahora que has vuelto a tierra firme y tienes a tus amiguitos», dijo fríamente Harry. Por supuesto que en Crabbe y Goyle no había nada que justificar al diminutivo, pero como la mesa alta estaba llena de profesores, no podían hacer más que crujir los nudillos y mirarlo con el ceño fruncido. «Nos veremos cuando quieras», dijo Malfoy. «Esta noche, si quieres, un duelo de magos, solo varitas, nada de contacto». «¿Qué pasa? ¿Nunca has oído hablar de duelos de magos, verdad?». «Por supuesto que sí», dijo Ron interviniendo. «Yo soy su segundo. ¿Cuál es el tuyo?». Malfoy miró a Crabbe y Goyle valorándolos. «Crabbe», respondió. «A medianoche, ¿de acuerdo? Nos encontraremos en el Salón de los Trofeos. Nunca se cierra con llave». Cuando Malfoy se fue, Ron y Harry se miraron. «¿Qué es un duelo de magos?», preguntó Harry. «¿Y qué quiere decir que seas mi segundo?». «Bueno, un segundo es el que se hace cargo si te matan», dijo Ron sin darle importancia. Al ver la expresión de Harry añadió rápidamente: «Pero la gente solo muere en los duelos reales, ya sabes, con magos de verdad. Lo máximo que podéis hacer, Malfoy y tú, es mandaros chispas el uno al otro. Ninguno sabe suficiente magia para hacer verdadero daño. De todos modos, seguro que él esperaba que te negaras». «¿Y si levanto mi varita y no sucede nada?». «La tiras y le das un puñetazo en la nariz», le sugirió Ron. «Disculpad». Los dos miraron. Era Hermione Granger. «No se puede comer en paz en este lugar», dijo Ron. Hermión no le hizo caso y se dirigió a Harry. «No pude dejar de oír lo que tú y Malfoy estabais diciendo. No esperaba otra cosa», dijo Ron. «Y no debes andar por el colegio de noche. Piensa en los puntos que perderás para Gryffindor si te atrapan, y lo harán. La verdad es que es muy egoísta de tu parte». «Y la verdad es que no es asunto tuyo», respondió Harry. «Adiós», añadió Ron. De todos modos, pensó Harry, aquello no era lo que llamaría un perfecto final para el día. Estaba acostado, despierto, oyendo dormir a Seamus y a Dean. Neville no había regresado de la enfermería. Ron había pasado toda la velada dándole consejos del tipo: «Si trata de maldecirte, será mejor que te escapes porque no recuerdo cómo se hace para pararlo». Tenían grandes probabilidades de que los atraparan Filch o la señora Norris, y Harry sintió que estaba abusando de su suerte al transgredir otra regla del colegio en un mismo día. Por otra parte, el rostro burlón de Malfoy se le aparecía en la oscuridad, y aquella era la gran oportunidad de vencerlo frente a frente. No podía perderla. 11:30, murmuró finalmente Ron. «Mejor nos vamos ya». Se pusieron las batas, cogieron sus varitas y se lanzaron a través del dormitorio de la torre. Bajaron la escalera de caracol y entraron en la sala común de Gryffindor. Todavía brillaban algunas brasas en la chimenea, haciendo que todos los sillones parecieran sombras negras. Ya casi habían llegado al retrato cuando una voz habló desde un sillón cercano. «No puedo creer que vayas a hacer esto, Harry». Una luz brilló. Era Hermione Granger con el rostro ceñudo y una bata rosada. «Tú», dijo Ron furioso, «vuelve a la cama». «Estuve a punto de decírselo a tu hermano», contestó enfadada Hermión. «Percy es el prefecto y puede deteneros». Harry no podía creer que alguien fuera tan entrometido. «Vamos», dijo a Ron. Empujó el retrato de la dama gorda y se metió por el agujero. Hermión no iba a rendirse tan fácilmente. Siguió a Ron a través del agujero, gruñendo como una gansa enfadada. «No os importa Gryffindor, ¿verdad? Solo os importa lo vuestro. Yo no quiero que Slytherin gane la Copa de las Casas y vosotros vais a perder todos los puntos que yo conseguí de la profesora McGonagall por conocer los encantamientos para cambios. ¡Vete!» «Muy bien, pero os he avisado. Recordad todo lo que os he dicho cuando estéis en el tren volviendo a casa mañana. ¿Sois tan...?» Pero lo que eran no lo supieron. Hermione había retrocedido hasta el retrato de la dama gorda para volver y descubrió que la tela estaba vacía. La dama gorda se había ido a una visita nocturna y Hermione estaba encerrada fuera de la torre de Gryffindor. «¿Y ahora qué voy a hacer?», preguntó con tono agudo. «Ese es tu problema», dijo Ron. «Nosotros tenemos que irnos o llegaremos tarde». No habían llegado al final del pasillo cuando Hermione los alcanzó. «Voy con vosotros», dijo. «No lo harás». «No creeréis que me voy a quedar aquí esperando a que Filch me atrape. Si nos encuentra a los tres, yo le diré la verdad, que estaba tratando de deteneros y vosotros me apoyaréis». «Eres una cara dura», dijo Ron en voz alta. «Callaos los dos», dijo Harry en tono cortante. «He oído algo». Una especie de respiración. «¿La señora Norris?», resopló Ron tratando de ver en la oscuridad. No era la señora Norris, era Neville. Estaba enroscado en el suelo, medio dormido, pero se despertó súbitamente al oírlos. «Gracias a Dios que me habéis encontrado. Hace horas que estoy aquí. No podía recordar el nuevo santo y seña para irme a la cama». «No hables tan alto, Neville. El santo y seña es hocico de cerdo, pero ahora no te servirá porque la dama gorda se ha ido no sé dónde». «¿Cómo está tu muñeca?», preguntó Harry. «Bien», contestó enseñándosela. «La señora Pomfrey me la arregló en un minuto». «Bueno, mira, Neville, tenemos que ir a otro sitio. Nos veremos más tarde». «No me dejéis», dijo Neville tambaleándose. «No quiero quedarme aquí solo. El varón sanguinario ya ha pasado dos veces». Ron miró su reloj y luego echó una mirada furiosa a Hermione y Neville. «Si nos atrapan por vuestra culpa, no descansaré hasta aprender esa maldición de los demonios de la que nos habló Quirrell y la utilizaré contra vosotros». Hermione abrió la boca, tal vez para decir a Ron cómo utilizar la maldición de los demonios, pero Harry susurró que se callara y les hizo señas para que avanzaran. Se deslizaron por pasillos iluminados por el claro de luna, que entraba por los altos ventanales. En cada esquina, Harry esperaba chocar con Filch o la señora Norris, pero tuvieron suerte. Subieron rápidamente por una escalera hasta el tercer piso y entraron de puntillas en el salón de los trofeos. Malfoy y Crabbe todavía no habían llegado. Las vitrinas con los trofeos brillaban cuando las iluminaba la luz de la luna. Copas, escudos, bandejas y estatuas, oro y plata reluciendo en la oscuridad. Fueron bordeando las paredes, vigilando las puertas en cada extremo del salón. Harry empuñó su varita por si Malfoy aparecía de golpe. Los minutos pasaban. «Se está retrasando, tal vez se ha acobardado», susurró Ron. Entonces un ruido en la habitación de al lado lo hizo saltar. Harry ya había levantado su varita cuando oyeron unas voces. No era Malfoy.
«Olfatea por allí, mi tesoro. Pueden estar escondidos en un rincón».
Era Filch, hablando con la señora Norris. Aterrorizado, Harry gesticuló salvajemente para que los demás lo siguieran lo más rápido posible. Se escurrieron silenciosamente hacia la puerta más alejada de la voz de Filch. Neville acababa de pasar cuando oyeron que Filch entraba en el salón de los trofeos.
«Tienen que estar en algún lado», lo oyeron murmurar. «Probablemente se han escondido».
«Por aquí», señaló Harry a los otros, y aterrados comenzaron a atravesar una larga galería llena de armaduras. Podían oír los pasos de Filch acercándose a ellos. Súbitamente, Neville dejó escapar un chillido de miedo y empezó a correr. Tropezó, se aferró a la muñeca de Ron y se golpearon contra una armadura. Los ruidos eran suficientes para despertar a todo el castillo.
«¡Corred!»,
exclamó Harry, y los cuatro se lanzaron por la galería sin darse la vuelta para ver si Filch los seguía. Pasaron por el quicio de la puerta y corrieron de un pasillo a otro. Harry delante, sin tener ni idea de dónde estaban o a dónde iban. Se metieron a través de un tapiz y se encontraron en un pasadizo oculto. Lo siguieron y llegaron cerca del aula de encantamientos, que sabían que estaba a kilómetros del salón de trofeos.
«Creo que los hemos despistado», dijo Harry apoyándose contra la pared fría y secándose la frente.
Neville estaba doblado en dos, respirando con dificultad.
«¡Te lo dije!»,
añadió Hermione apretándose el pecho.
«¡Te lo dije!».
«Tenemos que regresar a la torre de Gryffindor», dijo Ron, «lo más rápido posible».
«Malfoy te engañó», dijo Hermione a Harry. «Te has dado cuenta, ¿no? No pensaba venir a encontrarse contigo. Filch sabía que iba a haber gente en el salón de los trofeos. Malfoy debió de avisarle».
Harry pensó que probablemente tenía razón, pero no iba a decírselo.
«Vamos».
No sería tan sencillo. No habían dado más de una docena de pasos cuando se movió un pestillo y alguien salió de un aula que estaba frente a ellos. Era Pips. Los vio y dejó escapar un grito de alegría.
«¡Cállate, Pips, por favor! ¡Nos vas a delatar!».
Pips cacareó.
«¿Vagabundeando a medianoche, novatos? No, 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 malitos, malitos, os agarrarán del cuellecito».
«No, si no nos delatas, Pips, por favor».
«Debo decírselo a Filch, debo hacerlo»,
dijo Pips con voz de santurrón, pero sus ojos brillaban malévolamente.
«Es por vuestro bien, ya lo sabéis».
«Quítate de en medio», ordenó Ron, y le dio un golpe a Pips. Aquello fue un gran error.
«¡Alumnos fuera de la cama! ¡Alumnos fuera de la cama, en el pasillo de los encantamientos!».
Pasaron debajo de Pips y corrieron como para salvar sus vidas, recto hasta el final del pasillo, donde chocaron contra una puerta, que estaba cerrada.
«Estamos listos», gimió Ron mientras empujaban inútilmente la puerta. «Esto es el final».
Podían oír las pisadas. Filch corría lo más rápido que podía hacia el lugar de donde procedían los gritos de Pips.
«¡Oh, muévete!»,
ordenó Hermione. Cogió la varita de Harry, golpeó la cerradura y susurró.
«¡Alohomora!».
El pestillo hizo clic y la puerta se abrió. Pasaron todos, la cerraron rápidamente y se quedaron escuchando.
«¿A dónde han ido, Pips?»,
decía Filch.
«¡Rápido, dímelo!».
«¡Di, por favor!».
«No me fastidies, Pips. Dime dónde fueron».
«No diré nada si me lo pides, por favor»,
dijo Pips con su molesta vocecita.
«Muy bien. Por favor».
«Nada. Te dije que no te diría nada si me lo pedías, por favor».
Y oyeron a Pips alejándose y a Filch maldiciendo enfurecido. «Él cree que la puerta está cerrada», susurró Harry.
«Creo que nos vamos a escapar».
«¡Suéltame, Neville!», porque Neville le tiraba de la manga desde hacía un minuto. «¿Qué pasa?». Harry se dio la vuelta y vio claramente lo que pasaba. Durante un momento pensó que estaba en una pesadilla. Aquello era demasiado después de todo lo que había sucedido. No estaban en una habitación, como él había pensado. Era un pasillo, el pasillo prohibido del tercer piso, y ya sabían por qué estaba prohibido. Estaban mirando directamente a los ojos de un perro monstruoso, un perro que llenaba todo el espacio entre el suelo y el techo. Tenía tres cabezas, seis ojos enloquecidos, tres narices que olfateaban en dirección a ellos y tres bocas chorreando saliva entre los amarillentos colmillos. Estaba casi inmóvil, con los seis ojos fijos en ellos, y Harry supo que la única razón por la que no los había matado ya era porque la súbita aparición lo había cogido por sorpresa. Pero se recuperaba rápidamente, sus profundos gruñidos eran inconfundibles. Harry abrió la puerta entre Filch y la muerte prefería a Filch. Retrocedieron y Harry cerró la puerta tras ellos. Corrieron, casi volaron por el pasillo. Filch debía de haber ido a buscarlos a otro lado porque no lo vieron, pero no les importaba. Lo único que querían era alejarse del monstruo. No dejaron de correr hasta que alcanzaron el retrato de la dama gorda en el séptimo piso. «¿Dónde os habíais metido?», les preguntó mirando sus rostros sudorosos y rojos y sus batas desabrochadas colgando de sus hombros. «No importa, hocico de cerdo, hocico de cerdo», jadeó Harry, y el retrato se movió para dejarlos pasar. Se atropellaron para entrar en la sala común y se desplomaron en los sillones. Pasó un rato antes de que nadie hablara. Neville, por otra parte, parecía que nunca más podría decir una palabra. «¿Qué pretenden teniendo una cosa así encerrada en el colegio?», dijo finalmente Ron. «Si algún perro necesita ejercicio, es ese». Hermione había recuperado el aliento y el mal carácter. «Es que no tenéis ojos en la cara», dijo enfadada. «¿No visteis lo que había debajo de él?». «¿El suelo?», sugirió Harry. «No miré sus patas, estaba demasiado ocupado observando sus cabezas». «No, el suelo no. Estaba encima de una trampilla. Es evidente que está vigilando algo». Se puso de pie mirándolos indignada. «Espero que estéis satisfechos. Nos podía haber matado o, peor, expulsado. Ahora, si no os importa, me voy a la cama». Ron la contempló boquiabierto. «No, no nos importa», dijo. «Nosotros no la hemos arrastrado, ¿no?». Pero Hermione le había dado a Harry algo más para pensar mientras se metía en la cama. El perro vigilaba algo. ¿Qué había dicho Hagrid? Gringotts era el lugar más seguro del mundo para cualquier cosa que uno quisiera ocultar, excepto tal vez Hogwarts. Parecía que Harry había descubierto dónde estaba el paquetito arrugado de la cámara 713.